Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Continúa la polémica en torno al Hotel de la Playa de la Tejita. En las últimas horas, el Parlamento de Canarias ha rechazado una proposición no de ley del PSOE para solicitar al gobierno regional que culmine el proceso iniciado por el ejecutivo del Pacto de las Flores, de Agrepito Torres, para la compra del solar donde se construye ese hotel, con el objetivo, ya lo saben, de paralizar las obras de construcción y extender la preservación ambiental y paisajística de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. 3 semanas después de las manifestaciones por el cambio de modelo turístico, esta proposición no de ley ha quedado rechazada con los votos de 5 formaciones políticas que dejan muy clara su postura: Coalición Canaria, Partido Popular, Asociación Socialista o Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Vox. La diputada socialista promotora de esta PNL, Patricia Hernández, ha valorado hoy aquí la situación en COPE Canarias con el curioso argumento, dice, del que bastaría con la cifra que nos ha costado a los canarios el aumento del sueldo de todos los altos cargos y del personal eventual del actual gobierno de Canarias para hacer frente a ese pago de 26 millones de euros que costaría recuperar los terrenos.
Solo con lo que deje de subir y que tenga los mismos eventuales, los mismos altos cargos y los mismos estos que el año que el gobierno anterior, ya les da sin tocar nada más para adquirir esos terrenos. Subida de sueldo, subida me refiero porque hay mayor número de eventuales, de altos cargos, de su seguridad social, sus dietas y todas esas compensaciones suman 7 millones de euros. De eso estamos hablando.
Lo que quiere decir Patricia Hernández es que con esos 7 millones de euros anuales multiplicados por 4 de legislatura, serían 28, no sobraría dinero para comprar esos terrenos de la Tejita y proceder a la regeneración de toda esta zona. Por el momento, la realidad es que las obras continuarán, mientras desde los colectivos ecologistas, ojo, se está barajando la posibilidad de convocar nuevas manifestaciones en contra de esta polémica instalación hotelera. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
La actualidad informativa no cesa, la generamos también aquí en COPE Canarias desde muy prontito, desde las 7 de la mañana con Mayer Trujillo y todo el equipo de Herrera en COPE Canarias. Situamos claves informativas hasta ahora, lo hacemos de la mano de Daniel Pinedo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Como vienen contando los compañeros a nivel nacional, las agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional, han entrado esta mañana en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico en Las Palmas de Gran Canaria para buscar información sobre el caso Mascarillas. Este registro se realiza, recordemos, porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, quien este lunes estuvo ante la Fiscalía Europea, si bien se acogió su derecho a no declarar. Se investiga ese contrato de 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca llegó a Canarias por el estado defectuoso que presentaban, que fueron paradas en la aduana, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y se investiga a Conrado Domínguez por presuntamente haber recibido comisiones por ese contrato. De acuerdo, también lo comentabas, esa polémica por el futuro hotel de la Tejita, que se ha convertido tras las manifestaciones del 20 de abril realmente en una disputa política entre el gobierno de Canarias y el PSOE. Los socialistas insisten en que antes de dejar el Ejecutivo Regional en la primavera de 2023 iniciaron los trámites para comprar los terrenos y evitar así la construcción del hotel. Se tasaron en más de 25 millones de euros, casi 26. Esta semana han vuelto a llevar el asunto al Parlamento de Canarias sin éxito. El gobierno no quiere comprar el suelo, lo decía ayer Clavijo aquí en estos estudios, y dice además que los informes previos que realizó la Consejería de Transición Ecológica cuando estaba José Antonio Valbuena como consejero quedaron en nada. Esta mañana lo ha ratificado el actual consejero Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular.
Lo que existía en la Consejería de Transición Ecológica, que tampoco es el lugar, porque ese tipo de acciones de compra de terrenos la hace Dirección General de Patrimonio, pero lo que había en la consejería era tasaciones que enviadas por la propiedad, que esas tasaciones deben refrendarlas un funcionario público en el plazo de 6 meses, si no caducan, y bueno, esas tasaciones se caducaron incluso hasta en 2 ocasiones, porque no las tramitó el anterior consejero.
El enfrentamiento político, por cierto, tiene su miga, Guillermo, y es que el Partido Popular, que tiene la Consejería de Transición Ecológica y que se opone a la compra de la parcela, gobierna, recordemos, en el Ayuntamiento de Granadilla en alianza con el PSOE. El consejero Hernández Zapata reconoce que no ha hablado con sus compañeros del sur de Tenerife y pasa la pelota a la alcaldesa, a Jennifer Miranda.
No hemos hablado con ellos. La única reunión que teníamos planificada con el Ayuntamiento fue la del pasado 2 de mayo, en la que te vuelvo a decir que la alcaldesa, quien representa, quien marca las políticas del Ayuntamiento, pues no apareció.
Lo que se considera un apunte más, por cierto, sobre el turismo. Canarias perdió un 4,4% de trabajadores en el sector turístico en el primer trimestre de este año, si lo comparamos con el de 2023. Son, en todo caso, más de 256.000 personas trabajando en el sector en las islas. Es un 9,3% de lo que representa esta ocupación en toda España. Y esta noche el Cabildo va a trasladar, Guillermo, el tercer módulo, sabes que lo vamos contando poco a poco,
sí,
del gran anillo peatonal
como
del
Parrancheta.
Sí, porque vienen a cuenta gota. Son 11 piezas, vamos por la tercera, que va a llegar esta noche al puerto de Santa Cruz, al dique del Este. Mide 38 metros largo, pesa 60 toneladas y se va a trasladar, pues como las anteriores, de madrugada, en concreto desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana por la TF5 hasta el Padre Ancheta. Dice el Cabildo que no se va a cortar el tráfico de la autopista, pero que sí, evidentemente, pues va a afectar a la fluidez del tráfico.
Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Y hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un libro. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas como siempre, contigo, porque tú haces la radio con nosotros. En el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, también puedes interactuar, recuerda, en la red social X, antes Twitter. Allí somos @copecanarias y @copetenerife. Y en Facebook también somos Cope Canarias. Y por supuesto, nunca olvides que en la web de Cope tienes la mejor plataforma de información, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para estar puntualmente informado. Este Uptown Girl que estamos escuchando de Billy Joel siempre aparece en las listas de canciones que generan una mayor alegría, un buen rollo, ¿no? Junto al Don't Stop Me Now de Queen, por ejemplo, o junto a la canción de Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. La hemos elegido porque cumple años este veterano cantante norteamericano, que nos ha dado algunas canciones que nos suenan y que forman parte de la memoria colectiva, como este, por ejemplo, Uptown Girl. Y con Billy Joel de fondo voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, qué canción más alegre.
O sea, claro que sí, hay que transmitir alegría, hay que empezar alegre, con sí. Alegría, que estamos ya jueves, que estamos en mayo, que llega el veranito.
Que no sabemos qué tiempo va a ser.
Que no sabemos qué tiempo va a ser, que Maricruz siempre está preocupada con
ayer
el adulto.
Ayer me dijeron que 30 grados, a ver
dónde. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Celebra hoy San Gregorio, San Geroncio, San Pacomio y San Nicolás de Albergate.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También, como digo, a Billy Joel, que cumple 75 añitos, el hombre ya está talludito, a este cantante que estamos escuchando, y a Juan Antonio Bayona, el director de cine, muy de moda últimamente, que cumple 49 años. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido hoy en este jueves?
Es de Margaret Thatcher.
A ver.
La dama de hierro. Y dice, el detector de mentiras de una mujer se llama intuición.
Está bien, hombre.
Hombre.
Está muy bien. Eso lo dijo Margaret Thatcher. La que fuera premier británica, la dama de hierro, efectivamente. Yo creo que una de las primeras líderes mundiales mujer. Efectivamente,
bueno,
una pionera mucho
no,
más efectiva.
Haces memoria y...
Bueno, alguna más hay, seguro.
Una judía, Golda Meir.
Sí, también estuvo Indira Gandhi, recuerdo, sí. Etcétera, ¿no? Pero bueno, en el mundo occidental, la verdad que... O por lo menos de las grandes potencias occidentales...
No, y además que se hizo notar.
Desde luego que sí. Eso no cabe duda.
Era elegante.
Una mujer de mucho carácter, como indica el apodo que tenía de la dama de
El detector de mentiras de una mujer... Se llama intuición.
Muy bien. 10 y 14 minutos. A vuelta de unos mensajes estamos con el tema del día, que es la instalación hotelera de Tajita. Venga.
Tu vista no
merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es. En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de abril al 8 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, huevos El Taro, tamaño L, 6 unidades, por 1,25 €. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En las últimas horas, el Parlamento de Canarias, ya sabes, ha rechazado esa proposición no de ley del PSOE para solicitar al gobierno que culmine el proceso iniciado en su momento por el Pacto de las Flores para la compra del solar, donde se construye un hotel. Y lo ha hecho con los votos de Coalición Canaria, del Partido Popular, de ASG, de la agrupación Herreña Independiente y de Vox. Antes de ese pleno ayer en el que se rechazaba, ya Fernando Clavijo, aquí en COPE ayer, dejaba bien claro que no va a pagar por recuperar esos terrenos.
En primer lugar, el gobierno no está para comprar suelo de hoteles, para dejarlo para cualquier otra cosa. Yo compraría suelo para un hospital, compraría suelo para hacer vivienda, compraría suelo para hacer una infraestructura sociosanitaria, o un colegio o un instituto, pero desde luego no compro un suelo para arreglar un problema que ellos mismos. Yo creo que invertir un solo euro de dinero público en eso no es ni siquiera legal.
Y aquí en COPE escuchamos a todas las partes, claro que sí. Daniel Duque es portavoz del colectivo Salvar la Tejita. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ustedes qué les parece todo esto, Daniel?
Bueno, más de lo mismo. Pero desde luego sí que me parece absurdo que diga que no es legal, porque eso para empezar no es cierto. Que no es legal poder comprar suelo no es cierto. Y además ya estaba, otra cosa que no es cierta es que no exista el expediente de compra. Así que, bueno, es más de lo mismo. Es intentar... Que él no quiera hacerlo porque es otro partido y juegos políticos, estupendo. Pero dejémoslo que es un juego político y poco más. Que no entre a decir que no es legal porque es que lo es. Vamos, al 100% como ha quedado acreditado, el expediente está creado.
Uh-huh. ¿Ustedes cómo valoran,
no entendemos.
¿Cómo valoran que en el día siguiente de salir decenas de miles de personas a la calle, pues las autoridades, en este caso todos los partidos, dijeran tomamos nota, vamos a actuar y ahora ya han votado en este sentido? ¿Qué reflexión les merece todo esto a ustedes?
La reflexión es que la audiencia sepa lo que hay, ¿no? Porque se habla de hipocresía política, porque los ciudadanos estamos muy quemados y de verdad que metemos a todos en el mismo saco cuando no todos los políticos son iguales, pero cuando decimos que esto no nos iban a hacer caso, que esto es mucho paripé y luego nada, esta es la prueba empírica de que se pasan la opinión de la gente por donde se la pasan. O sea, nos están escupiendo a la cara. Es como cuando en la pandemia nos dijeron a todos que íbamos a reconducir la economía porque no valía, no, no, no no vale la pena, y a la vista estaba, vivir solo del turismo, porque se nos cae todo el equipo si hay un tema como una pandemia, y tampoco han hecho nada. Pues esto igual, entonces habrá que seguir apretando desde la ciudadanía, porque no queda otra alternativa con esta clase política que no escucha a nadie.
Cuando ustedes dicen, o cuando me estás diciendo que no queda otra que apretar desde la ciudadanía, ¿significa eso que ustedes están planteando la convocatoria de más movilizaciones, como las que vimos hace 2 semanas y media, por ejemplo, o no?
Pero no lo duden. No lo dude, que nadie lo dude. Lo que pasa es que de momento no está, porque estamos también asesorando entre muchas asociaciones, creando un proceso participativo para ponerle delante que hay un proceso participativo de todas las islas que se llama Canarias Palante, que se está creando ahora y que pronto le vamos a tocar a su puerta. Eso primero, y va a quedar a las claras si ni siquiera tiene voluntad de reunirse con la gente de la calle o no. Esa es una, pero que desde luego, si no la tiene, vamos a seguir apretando, entre otras cosas, con nuevas concentraciones y manifestaciones, por supuesto, hasta que se nos haga caso.
Porque ustedes ahora mismo no se sienten interlocutores, quiero decir, no, ustedes, ¿la intención de ustedes cuál es? ¿Seguir dialogando con el gobierno, que el gobierno los convoque, que se siente con ustedes? ¿Cuál es la intención o lo que ustedes piden ahora mismo?
Nosotros estamos trabajando en un proceso participativo para que todas las islas se sientan representadas en una mesa de negociación con el presidente del gobierno y nos escuche, pero no que nos diga que él lo que pretende hacer, sino que nos escuche de una vez y nosotros decirle, es que se tiene que ir por aquí, pero no porque nosotros queramos y nos sintamos mejor que nadie, sino porque tenemos todas estas opiniones de estos expertos que nos dicen, nos hundimos, no podemos más, temas de capacidad de carga, temas de emergencias hídricas, temas de escasez de energía. Todo esto no son opiniones, son datos. Entonces, usted tiene que hacer esto, señor presidente, porque nos hundimos. Entonces, escucharlo a él. Porque como nos ignore, entonces ya le diremos, mire, como vemos que no hay voluntad de que nos escuche, pues evidentemente vamos a llamar a la ciudadanía otra vez, que hace poco éramos 200.000 en las calles de Canarias, y a lo mejor, incluso esta vez, a lo mejor hasta son más, porque han empezado ustedes a coger ese diálogo y hacerlo de ustedes, hacer esa trampa, ¿no? De repente empezaron a hablar ellos todos de Cotasa, de no sé qué, ya. Entonces están ellos posicionándose. No, ustedes no se tienen que posicionar, ustedes se tienen que sentar con los que les hemos dicho el por qué hay que hacer todo eso, y no es un capricho, es que son datos.
La realidad, sí, la realidad es que desde el gobierno regional pues han dicho claramente que no están por la labor tampoco, ya que mencionas lo del tema de la Cotasa. Sin embargo, hay algunos ayuntamientos que particularmente, hemos visto el caso de Mogán en Gran Canaria, hemos visto alguna propuesta ante Guise en Lanzarote, incluso pagar una tasa por acceder a la Graciosa. Sí, ¿a ustedes qué les parece que sean ayuntamientos así por separado y que no haya una regulación regional de este asunto, Daniel?
A mí me parece muy triste, porque resulta que es que luego intentamos sacar pecho por la canariedad, el término canariedad y demás, y luego parece que no hay valor para tú decirle a un turista, usted va a pagar por entrar al Parque Nacional del Teide, por supuesto, que el turista es el primero que lo va a entender. O es que nadie ha ido a Lanzarote toda la vida y le han cobrado 8 euros para entrar a todas las cosas. No sé por qué de repente aquí debería ser distinto. Y no es cobrarle 8 euros a un turista, o 10 o 12 o lo que haga falta cobrar, que yo creo que estoy un poco desfasado, sí. Debería ser más, es simplemente ponerse al nivel donde están todos los parques nacionales y donde está todo el mundo a nivel turístico.
Sí, pero a ver, una cosa es cobrar, por ejemplo, por entrar al Parque Nacional del Teide, que Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, sí ha dicho que es favorable a eso, y otra cosa es una cotasa por pernoctación, digámoslo así.
También, es que también tiene que ser, Es que se paga en otros lugares y le preguntas a los turistas y lo entienden perfectamente. Usted está haciendo uso de unos recursos de un lugar. Pues con ese dinero se ayuda a prevenir y a defender y a proteger esos recursos. Y además es que nadie deja de venirte por una estancia de 2 semanas porque le cobres 60 euros de más. Y si te dejan de venir es porque a lo mejor es un turismo que no es el que nosotros necesitamos. Y esto no es de turismofobia, esto se trata un poco de protegernos. Nada más, como se hace en otras partes del mundo, no es más.
Más allá del tema de la Tejita, ¿ustedes sienten que no se les ha escuchado en las demás reivindicaciones?
A la vista está que están esquivando cosas. Han cogido lo que se les está reclamando, se han sentado ellos y han dicho, a ver, ¿qué podemos hacer que no moleste a operadores, empresarios turísticos y demás? Y así callamos un poco este asunto. Eso es lo que han hecho. De resto no han hecho nada más. Entonces,
oye,
la Tejita es un ejemplo. Sí. La Tejita es un ejemplo. ¿Cómo que no se puede comprar un hospital o no sé qué? Por supuestísimo. Primero, decirle que yo incluso podría estar de acuerdo, termine usted el Hospital del Sur y el del Norte, y a lo mejor hasta se lo compro. Pero cuando usted luego va a Fitur, señor Fernando Clavijo, y la foto que hay allí es de la Tejita, hombre, igual sí debería entonces comprar ese suelo, porque usted no pone las imágenes de un hotel, usted pone las imágenes de la Tejita, en Fitur, y ahí sí se le llena la boca.
Claro,
y
pero sobre esto podemos debatir mucho, pero efectivamente Clavijo dice, oye, yo prefiero gastarme 26 millones en comprar suelo para un hospital, etcétera. Pero, por ejemplo, Patricia Hernández ha dicho también que si no se hubieran subido el sueldo los altos cargos y el personal eventual, con eso no nos había para comprar los terrenos de la Tejita. ¿A ti qué te parece ese argumento, por ejemplo?
Hombre, es que cuando habla un presidente y no te da estos datos, esto es casi, no voy a decir que es una manipulación directa, pero por supuesto que lo es. Cuando estamos hablando del dinero, a la gente le llega que son 25 millones de euros, que es un pastizal terrible y no sé cuánto. Ahora, hablemos con gente que sepa de dinero, de las cuentas, y como dijo ayer Patricia, simplemente con eso y con otras muchas cosas que se pueden hacer en los presupuestos, se puede sacar el dinero perfectamente y no es una cantidad inasumible ni muchísimo menos. Es solo cuestión de voluntad, no es otra. Se ha gastado mucho más dinero en otras cosas que no han servido para nada y no ha sido un problema. Y esto sería para devolverle algo al pueblo y ponerse incluso ellos la medalla de esto estuvo mal hecho por otros y nosotros lo arreglamos. Y es devolver un trozo de naturaleza que se nos ha quitado de manera irregular.
¿Tú crees que, por ejemplo, en la playa de Las Teresitas puede, ahora que estamos hablando de todo este tema y del hotel turístico también de Las Teresitas, puede pasar algo similar?
Van camino de ello. Y con el circuito de motor van camino de ello. Y con el Cuna del Alma van camino de ello. Entonces, no aprendemos. Es que la pregunta es, no aprendemos. Empezamos proyectos con todavía temas de yacimientos arqueológicos, de especies protegidas, y vamos repitiendo el tema. ¿Por qué? Porque esperamos que con el tiempo arreglamos aquello, dejamos caducar expedientes y tiramos para adelante en lugar de decir, gente, vamos a hacer las cosas bien hechas desde el principio al 100% y nos quitamos toda esta historia. Eso que se va a repetir, seguro.
Mira, ya que me ha sacado Cuna del Alma, me gustaría que escucharas lo que dijo José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde de Ares en el pleno del ayuntamiento, y me dices lo que piensas. Mira, escucha.
Resulta que porque usted no me gusta, yo, alcalde, digo, no te doy la licencia. Hay una viborina, un escarabajo viudo y tres moscas muertas. Y le echo abajo el proyecto. No se me ocurrirá nunca paralizar para entrar en una dinámica de indemnizaciones millonarias. El modelo de Cuna del Alma es el modelo que yo quisiera para toda Canarias.
¿Qué te parece esto?
Vergonzoso. Una vergüenza que, de verdad, si esto para mí lo oyen los turistas... de un municipio turístico como Jadeje, a mí me daría vergüenza. Esta burla a las especies protegidas que dice de un escarabajo viudo, yo creo que algún asesor de los que tiene seguro debería decirle, mire, señor Fraga, esto no dice nada bueno de usted. O sea, usted lo que tiene que hacer es vigilar que no se construye donde hay una especie protegida. Y si ese escarabajo viudo que dice usted, que no es un escarabajo viudo, es una especie protegida que se llama viorina, que el gobierno de Canarias, de su amada Canarias, protegió, pues por algo será. Ahora, que a usted no le guste, pues estupendo. Pero es que encima diga usted que el modelo de toda Canarias, ¿usted querría ese? O sea, el modelo que quiere usted es que si hay especies protegidas, arramblen con ellas, que no pasa nada. Que si hay un tema de yacimientos arqueológicos, arramblen con ellos, que no pasa nada. Que hay una multa, que me la quiten de aquella manera, pues venga para adelante. Hombre, pues yo de verdad como creo que la ciudadanía no quiere eso como modelo. Lo que queremos es un modelo sostenible y no es el que está apoyando ni muchísimo menos.
Daniel Duque, portavoz de Salvar la Tejita. Gracias por atendernos. Gracias, Daniel.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo. Hasta luego. ¿Ustedes opinan en el 610-1080-11? O a ver qué nos dice Sergio, que nos ha mandado una nota de voz a nuestro WhatsApp.
A ver, aquella persona, esto me refiero a lo del tema de la ecotasa, aquella persona que nunca haya salido de la isla de Tenerife, que tenga esa ignorancia o esa poca cultura de no haber salido de la isla de Tenerife y haya viajado a cualquier punto de Europa, sabe que por pernotar, dependiendo la calidad o la categoría del establecimiento donde pernotes, pagas esa tasa. Es decir, Alemania, Francia, Italia, Portugal, tienes que pagar tus 2,50 € mínimo y de ahí para arriba está todo, por cada noche que pase. Entonces, ¿de qué nos extrañamos?
Hay servicios en subasta.
Hay que pagar, señores. El que venga tiene que pagar.
Vamos a pedirles que sean un poquito más breves. Sigue esa nota de voz. Le agradezco muchísimo a este oyente que nos dé su opinión. También tenemos otra nota de voz de otro oyente en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan? Les escuchamos.
Buenos días, Cope Canarias. Yo la verdad que apoyo lo que acaba de decir Fernando Clavijo. Es decir, yo compraría terrenos para hospitales, para... a institutos, para cosas que realmente hagan falta, pero para pagarle o subvencionarle a los municipios la cagada que han hecho, no, tanto como los cabildos igualmente, para eso no. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron las licencias en sus manos, las aceptaron.
¿Ustedes opinan? Al 6-10-10-80-11. Otro oyente nos dice: buenos días, Guillermo, ¿por qué no le preguntas a este señor si tuviera que pagar los 25 millones por hotel de la Tejita o por hacer un hospital? ¿Qué haría? Ya se lo hemos preguntado. A ver su canalidad. Siguen opinando ustedes. Les esperamos en nuestra central de WhatsApp. 10:30, ojo, a vuelta de mensaje, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Autocaravanas de Canarias, que tiene mucho que contarnos sobre el tema que nos decía ayer Fátima Lemes, de que algunas de esas autocaravanas que están aparcadas en la zona de la playa de las Américas de Gerona, se están dedicando al alquiler vacacional.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado.
Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas.
Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias.
Es un mensaje de las cámaras de comercio y el gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:32. Ojo a este asunto. Ayer nos alertaba Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, del incremento brutal que hay de autocaravanas que se están utilizando como vivienda en el municipio de Arona, no solo en el entorno de la playa de la zona de Metrópolis, antigua discoteca Metrópolis, sino sobre todo en el entorno de la avenida de Ámsterdam, que para situarnos está en el extremo de los cristianos junto al hotel Arona. Bueno, pues nos reconocía la alcaldesa que había algunas de esas autocaravanas que se están dedicando al alquiler vacacional y que van a hacer un censo para hacer una nueva normativa. Escuchen.
Bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es un censo, ver qué situación o qué situaciones son y ver cómo podemos desalojar de ciertas zonas que son no solo un peligro para las personas, sino también para el entorno y para la, porque hay zonas que están muy afectadas por el paso de las personas, del humano, y que dejan barrancos, zonas como las faldas de la montaña Guasa, como bien me decía, y también las zonas del control de caravanas que están siendo utilizadas como residencia, y eso también nos preocupa mucho. No. Tenemos muchos frentes abiertos, Guillermo, y en este sentido, y mucha gente pues en la calle, sin hogarismo, y la verdad que nos preocupa bastante más.
Bueno, pues eso es lo que nos decía ayer Fátima Lemes. Reconoce efectivamente que hay caravanas que van a hacer un censo de esas caravanas que están en esa zona, fundamentalmente en la avenida de Ámsterdam, como les comentaba, en junto al Hotel Arona, en esa esquina ya de los cristianos hacia en dirección, digamos, en Santa Cruz, pero que al final están repartidas por todo el municipio. Hay otras zonas, como por ejemplo las inmediaciones del Hotel Conquistador, en Playa de las Américas, en toda esa zona de McDonald's, donde también hay aparcadas un montón de autocaravanas que sirven de vivienda muchas personas que no tienen acceso a una vivienda. Para hablar de todo esto, quiero saludar a Juan Martín, que es presidente de la Asociación de Autocaravanistas de la isla de Tenerife. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Sí, soy presidente de ACAT Tenerife, somos de ámbito regional. Aunque ponga Tenerife, pero efectivamente la sede la tenemos aquí, sí.
Ustedes hacen un uso normal, racional y tradicional de la autocaravana, ¿verdad?
No, nosotros básicamente nos ceñimos a la ley en este sentido, en vehículos como son los nuestros, las autocaravanas y furgones viviendo homologados. Lo que pasa es que son, bueno, estos son vehículos que sí han sido diseñados, producidos, homologados, matriculados, revisados, inspeccionados periódicamente como vehículo vivienda, permitiendo su plena habitabilidad en su interior, estando estacionado sin necesidad de estar acampado.
Juan, ¿y a ustedes qué le parece que haya personas que se hayan visto abocados a esta situación de prácticamente convertir lo que es un vehículo para ese uso que tú me estás explicando, pero que se haya convertido en una vivienda habitual? ¿Ustedes qué reflexión hacen de este tema?
Hombre, a nosotros nos parece fatal, no por el hecho en sí, sino por las personas. Por las personas que han tenido que llegar a esta situación, por la carestía de los alquileres, por la carestía de la vida, por no encontrar soluciones, los que tienen que buscarlas, obviamente los políticos en este caso en concreto, y se ven abocados a esta situación. A mí me cuesta mucho entender, por ejemplo, cuando dicen que Canarias tiene un 30%+ de gente, de familias abocadas, o sea, por debajo del umbral de la pobreza. Unas islas que... cuya principal riqueza o industria es precisamente el turismo, que supuestamente genera tanto. Por lo tanto, me parece de locos, ¿no? El hecho de que tanta gente haya tenido que dar ese paso de buscar una vivienda, digamos, más pequeña, más reducida con lo que conlleva. Porque una autocaravana, por mucho que uno quiera, no está para vivir permanentemente en ella.
Claro,
o sea,
claro.
Es una casita pequeña para sobre ruedas, para que te puedas mover un fin de semana, 3-4 días y vas caminando, ¿sabes? Pero para vivir en ella permanentemente no. Primero, porque básicamente es inviable. Segundo, porque necesitas unos servicios mínimos que depende de donde estés, no tienes. Y en la isla de Tenerife, menos todavía. Que es abastecimiento de agua potable. Tienes que tener un punto de vaciado de los tanques, tanto de aguas jabonosas como de las aguas fecales. Tienes que tener una distancia entre vehículos. Hay una serie de circunstancias que no se están dando. Yo sé que no se están dando.
Claro, pero con todo eso que tú me estás diciendo, es decir, tú como presidente de esta asociación, evidentemente manejas todo el régimen jurídico de estas autocaravanas. Quiero decir, ¿es legal mantener una autocaravana como vivienda de larga estancia, no como tú dices para ese uso vacacional o de fin de semana?
No.
¿Eso desde el punto de vista es legal? ¿Tener esas autocaravanas ahí para que la gente viva?
No, claro que no. De todas maneras, no es legal, en tanto en cuanto exista una normativa que así lo diga. En el caso de Arona no la tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otros municipios que sí la tienen, son regulaciones específicas, ¿sabes? Modelos, ordenanzas municipales que se llaman reguladoras de estacionamiento de autocaravana, que nosotros hemos presentado a varios ayuntamientos y la han aprobado por unanimidad. Por ejemplo, San Miguel de Abona.
Entonces hay una laguna jurídica por esa ausencia de ordenanza municipal de Arona.
Claro,
sí pueden estacionar en Arona, porque no hay ordenanza municipal.
Claro. Sí, claro que sí. O sea, desde el momento que no esté redactada una regulación en ese sentido, pero cuidado, regulación no significa prohibición. Regulación significa, vale, yo puedo regular el tráfico o el estacionamiento en diferentes calles del pueblo de los cristianos, por ejemplo, pero al mismo tiempo tengo que buscar una solución a este problema, porque si salen de allí, ¿dónde van? Hay que habilitar. No es solamente, venga, yo prohíbo, hago una ordenanza, prohíbo, venga, todo el mundo fuera. No, porque eso es como que escupe para arriba y espere que lo que escupe para arriba se quede arriba, no se queda, baja para abajo otra vez.
Claro.
Entonces, realmente no es tan complicado. Yo siempre he dicho, Guillermo, que esto es simplemente poner voluntad política a todo esto. O sea, no es buscar, o sea, no es sancionar y multar. Hay que solucionar este tipo de cuestiones. Nosotros nos hemos puesto, ya te digo, en manos de, y nos hemos ofrecido asesorar gratuitamente a todos estos ayuntamientos que quieren hacer algo en ese sentido y no saben muy bien cómo. Entonces se basan en el asesoramiento interno que ellos tienen, asesoramiento jurídico, que básicamente, con todos mis respetos, lo que hacen es copia y pega de ordenanzas de la península, que no tienen nada que ver con nosotros, que somos un territorio fraccionado, y aquí, intentar aplicarlas aquí. O sea, yo entiendo que eso, o se hace una ordenanza regional única y justa en este sentido, inclusive para autocaravanas y campers homologados, o se hace, como están haciendo algunos ahora, que ante la, yo qué sé, ante la desidia, por decirlo de alguna manera, o la falta de voluntad política de hacerlo a nivel insular o provincial o regional, pues se están dedicando a hacerlo a nivel municipal. Luego también tenemos, por ejemplo, lo conseguido en el Ayuntamiento de La Laguna, en una moción presentada por el Partido Popular, defendida por nosotros, por mí en concreto, para buscar la solución o darle salida a un problema que tienen, como es el área de descanso de autocaravanas y campos homologados. Bueno, pues se ha conseguido que se elevara a nivel institucional un área en La Laguna y otra en Bajamar, también perdón, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Bajamar. O sea, todo esto son gestiones que estamos haciendo nosotros a nivel individual.
Sí, pero como tú dices, con una ordenanza regional, con una normativa regional, esto quedaría mucho más aclarado. Pero mira, quería preguntarte otra cosa, Juan, vamos a ver, porque ayer Fátima Lemera,
aprovecha
que la alcaldesa de Arona nos decía otro dato que a mí me dejaba absolutamente estupefacto, es decir, hay algunas de esas caravanas, y hablamos concretamente de la zona de la avenida de Ámsterdam en Los Cristianos, en el municipio de Arona, que se están dedicando al alquiler vacacional. O sea, eso ya es una perversión máxima del sistema. Tú me confirmas ese dato, ¿no?
Sí, claro, te lo confirmo, papá, sin ningún problema. Yo soy nacido en Los Cristianos y sé lo que me estoy hablando, pero no solamente en la avenida Ámsterdam o la Juan Carlos I en Los Cristianos. Tú comentabas antes la zona del Metrópolis.
Sí, claro.
¿Entiendes? Pues ahí
es que tú te das un paseo por la zona de Metrópolis y toda esa zona de aparcamiento entre Metrópolis y McDonald's, la mayoría son caravanas. Pero tú me dices que algunas de esas caravanas, es que yo no doy crédito al asunto, Juan, te lo digo sinceramente. O sea, me dices que algunas de esas caravanas están en el alquiler vacacional. Es que, no sé, me parece ya una prevención tal del sistema que no, eso, hay que buscar la fórmula de prohibirlo o de regularlo.
Claro. Hay que tener claro una cosa, Guillermo. De toda la vida, España siempre ha sido el país de la picaresca, ¿sabes? Y aquí aquello de el que hizo la trampa está muy vigente. Entonces, claro, la ley dice que no puedes hacerlo y tal y cual. Bien, por mientras no me digan nada, yo lo voy haciendo. ¿Qué se suele hacer? Esto es supuestamente porque circula por dentro del colectivo autocaravanista. Circula en el colectivo autocaravanista el hecho de que te alquilan las autocaravanas, las ponen en el sitio, se llevan la llave para que no lo puedan mover y son alquileres vacacionales. Esto es supuestamente, que quede claro. No estoy afirmando una cosa que no la sé 100%, porque si la subiera 100% la diría también, por supuesto. Entonces son comentarios, cosas que se dicen, y por eso digo lo de supuestamente, que quede muy clarito esto. Y te puedo contar incluso que esto va más allá. La picaresca en nuestra sociedad va más allá de solamente el hecho del alquiler vacacional. ¿A quién se le ocurre a poner en el alquiler vacacional una autocaravana sabiendo que no tienes ninguna infraestructura habilitada para que pueda tomar un punto de luz, un vaciado, llenado, un poco de seguridad en el entorno, algo? Bien, pues a todo esto, claro, ante la disparatada subida de precios en general de todo, pues la gente realmente en el fondo se busca la vida. Y yo no estoy demonizando a nadie, yo no estoy demonizando a la gente que lo hace, Dios me libre. Claro. No, cada cual se busca la vida de la manera que puede,
Juan,
y que sea. Yo conozco de lugares, conozco de sitios y de gente y de lugares, te puedo decir exactamente dónde están, de gente que está trabajando en un sitio y viviendo en la autocaravana, porque no les da con el sueldo
pagar un alquiler. Eso ya más o menos lo tenemos todos claro. Pero mira, ya que me dices que hay comentarios entre la gente de las autocaravanas y tal, ¿hay alguna actividad más, vamos a decirlo, ilegal que se pueda estar haciendo en este tipo de autocaravana?
Sí, hay alguna actividad más, claro.
¿Por ejemplo?
Claro, bueno, se dice, se cuenta, se rumorea, que supuestamente hay incluso alguien que se está dedicando a utilizar alguna autocaravana en algún lugar por ahí para ejercer la prostitución.
Madre mía.
Sí, no, claro, pero esto no hay que tampoco rajarse las vestiduras, porque Esto es, digamos, una conclusión de todo lo que viene de atrás. O sea, no hay regulación. Por lo tanto, si no hay regulación, no se puede hacer nada. O sea, y a mí, yo lo que me estoy teniendo es que las regulaciones que se vayan haciendo, salvo que se hagan con gente y consensuadas con asociaciones de autocaravanistas y camper homologados, que sabemos que nosotros, por ejemplo, tenemos, acá Tenerife tiene un gabinete jurídico, y nosotros sabemos lo que estamos diciendo, y lo decimos con conocimiento de causa, salvo la supuesta, eso que se dice por ahí, tal y cual, que no lo podemos asegurar, por lo tanto no lo aseveramos, pero por el resto sí, tanto en cuanto a leyes se refiere, en cuanto a regulación, en cuanto a ordenanzas, en cuanto a creaciones de áreas de descanso, áreas superiores, en cuanto incluso a protocolos, fíjate lo que te voy a decir, incluso a protocolos de actuación de la policía local, la forma coordinada de actuar, también lo tenemos nosotros, hecho por un subinspector jefe de una policía local. O sea, sabemos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no somos cuatro amigos que se juntan, van por ahí los fines de semana para hacer cualquier cosa, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, yo de entrada pido pues un respeto al colectivo, por lo menos al que está, no federado, sino al que está, perdón, que utiliza este medio para gozar de la vida. O sea, claro. Tú ten en cuenta que nosotros somos gente normalmente pues de mediana edad, prejubilados, jubilados, somos gente que hemos sido profesionales en nuestra vida laboral. Yo, por ejemplo, en el caso mío en concreto, aunque provengo de la hostelería, pero he sido dueño de una emisora de radio local 22 años, por lo tanto, oye, no vengo de arar, como se suele decir, sí. Y perdona la expresión, pero así se dice, ¿no? Entonces, claro, no somos gente que vamos precisamente por ahí haciendo el machango, no vamos por ahí proyectando el botellón, no vamos por ahí con nuestra autocaravana, que es un vehículo estanco, pues haciendo nuestras necesidades donde aquí te pillo, aquí te mato, en los solares, en las fincas, en todo el rollo este, ni orinando por ahí, ni dejando desechos, ni dejando basura. Sí, no, todo sí, lo contrario. Nosotros salimos y recogemos esa basura que van dejando los demás, y aún así nos estigmatizan a nosotros. Está no lo entiendo.
Está clarísimo. Juan, ha quedado perfectamente claro. A este punto hemos llegado, a que incluso presuntamente, vamos a dejarlo así, al parecer sí, hay incluso actividades de prostitución en este tipo de caravana. Juan Martín, presidente de la Asociación de Autocaravanistas, muchísimas gracias por contarnos.
Un placer a ti y a todos los oyentes de
esta situación.
De gracias,
aquí en COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¡Atención! Del 8 al 11 de mayo, prepárate para una experiencia única en Cupra Electric Days Motor 7 Islas. Vehículos nuevos con garantía de 5 años y condiciones de financiación excepcionales. Pero eso no es todo. Llévate un wallbox de regalo para cargar tu vehículo. Acércate a nuestro concesionario Motor 7 Islas, ubicado en calle Subida Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife, o visítanos en motor7islas.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Tengo un montón de mensajes, ahora los intentamos leer, pero creo que es un titular importante, ¿eh?, que nos ha dejado el presidente de la Asociación de Caravanistas de Canarias, que haya hasta prostitución en esas caravanas que están utilizadas como viviendas, infraviviendas, llámenlo como quieran, en el municipio de Arana. Es tremendo lo que está ocurriendo con todo este asunto. Vamos con un tema mucho más agradable, para los amantes de la cultura, porque mire que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Cultura, pues nos cuenta que el Museo Municipal de Bellas Artes va a recibir y va a exponer durante casi un mes, desde el 13 de mayo hasta el 9 de junio, el lienzo de Velázquez, Cabeza de Venado. Esto forma parte de un programa, pero seguro que mejor me lo va a explicar el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos enhorabuena en el aspecto cultural, ¿no?
Pues sí, estamos contentos porque vamos a tener, a partir del día 14 de mayo, vamos a tener en el Museo de Bellas Artes pues un cuadro de Velázquez del siglo XVII, Cabeza de Venado, que ha sido cedido para ser expuesto expresamente en el Museo de Bellas Artes por el Museo del Prado, ¿no? Sí. Con lo cual estamos contentos, somos una de las 18 ciudades que ha elegido el Museo del Prado para esto, y la única ciudad en Canarias que va a disponer de este proyecto, ¿no?
Decía yo que la acción está promovida por el Museo del Prado y por Telefónica, que cumple este año su centenario, y con ese motivo un poco pues está en esta labor de mecenazgo cultural, de acercar obras de grandes pintores a 18 ciudades españolas, ¿no?
Sí, efectivamente se trata de eso, de participar en un proyecto que es un proyecto mucho más grande, se llama El Arte que Conecta, y está patrocinado por el Museo del Prado y por Telefónica, y han elegido 18 ciudades en todo el Estado español. La única ciudad en Canarias elegida es Santa Cruz de Tenerife, que por cierto, pues tenemos una conexión con el Museo del Prado desde hace ya muchísimos años, porque el Museo de Bellas Artes pues tiene aproximadamente una treintena de fondos cedidos por el Museo del Prado, y por lo tanto nuestra relación es muy estrecha.
Yo creo que es una excelente oportunidad para el que no conozca el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, pues con esta excusa, digamos, que es una excusa de gran enjundia, pues poder conocerlo también, ¿no?
Pues sí, nosotros tenemos un museo extraordinario, hemos aprovechado esta exposición para completar con alguna exposición más el museo, y realmente yo creo que merece la pena ir a verlo durante en cualquier momento del año, pero ahora mismo con esta obra de Velázquez tenemos la excusa perfecta para verlo. Y en cualquier caso estamos enhorabuena, porque en la ciudad la verdad que ahora mismo tenemos varias exposiciones. A partir de la semana que viene tenemos a Velázquez en el Museo de Bellas Artes, pero tenemos a Óscar Domínguez en el TEA en una exposición extraordinaria que se ha inaugurado esta semana. Tenemos en la sala de exposiciones del Círculo de Amistad 12 de enero una exposición de cuadros, todos con motivo del Parque García Sanabria. Es decir, tenemos muchas cosas en marcha.
Fíjate si es una buena excusa que nos pregunta el oyente por aquí en el 610-8011. ¿Dónde está el Museo Municipal de Bellas Artes? Bueno, pues en la calle José Murphy, donde ha estado toda la vida, José Manuel, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí justo debajo de la Plaza del Príncipe.
Exacto, no tiene pérdida. O sea, donde estaba la antigua Casa de Socorro, enfrente, para la gente de más edad. En fin, bueno, insisto, creo que es una noticia cultural muy importante para Santa Cruz de Tenerife, y bueno, hay que destacarla y ponerla en su justa medida, esta obra de Velázquez, el Museo Municipal de Bellas Artes, El Arte que Conecta. José Manuel, más allá de este asunto, sí me gustaría preguntarte por alguna cuestión de actualidad. Hoy los compañeros de Diario Avisos publican, han tenido acceso al borrador de la memoria para la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana,
del bueno que recoge pues esta gran importante digamos acción que se va a llevar a cabo en los próximos años en el área de las Teresitas. Y bueno, pues hay una cuestión sobre si me gustaría preguntarte. Recoge los compañeros que el proyecto de mejora de las Teresitas va a prever infraestructuras para el tranvía. ¿Esto es así o no? ¿O cuál es la posición un poco también de ustedes del grupo municipal con respecto a este asunto?
Bueno, esto es un borrador, eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, no es un documento definitivo que se vaya a aprobar tal y como está el borrador. Y como tal hay que tomarlo, ¿no? Es un borrador que ha hecho la empresa pública Gestur. Bueno, lo que tengo que decir es que efectivamente uno de los problemas que tienen las Teresitas, más que conocidos, es que en horas punta hay un colapso de tráfico motivado por una autovía
sí.
y por un embudo que se produce a la entrada. Lo que intentamos con este... modificación del plan es ayudar a resolver este asunto, y una de las posibilidades de resolverla tiene que ver con la implantación del tranvía. Un tranvía es un transporte guiado, un transporte puntual, es un transporte que no se para porque el tráfico esté o de una manera o de otra, porque mantiene una continuidad en el tráfico y bueno, sería sin lugar a dudas una buena posibilidad. Hoy, si fuéramos a sacar un concurso, no podríamos hacerlo porque no sí. está en el planeamiento. Lo primero es adaptar el planeamiento.
Pero bueno, entiendo que ustedes, entonces, te lo digo porque lo tenía, le hacía la misma pregunta a Carlos Tarifes del Partido Popular. Ustedes en Coalición Canaria son favorables a que el tranvía llegue en un futuro a la playa de las Teresitas, ¿correcto?
Por supuesto, claro. Eso sería extraordinario y sería una buena manera de mejorar la accesibilidad, que tiene problemas motivados porque cuando llega a San Andrés se convierte en dos carriles de acceso, vale. No hay más.
Pero
¿Y luego en uno.
¿Por dónde cabría ese tranvía? Porque a lo mejor habría que quitar un carril de la autovía que llega hasta San Andrés, ¿o no?
O ampliar y coger parte de suelo portuario.
También, claro.
Porque no podemos obviar claro. que no podemos porque hay una parte que es suelo portuario.
Claro.
Habría que buscar diferentes posibilidades, ¿no?
Te lo pregunto porque cuando veamos el hotel de las Teresitas, quiero decir, va a haber un aumento de tráfico seguramente, de personas, y hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que con este hotel, los santacruceros, vamos a tener más problemas de tráfico para llegar a las Teresitas. Es decir, creo que la lógica indica, aunque en todos estos años creo que ha habido alguna vez algún estudio diciendo que un tranvía hasta San Andrés, hasta las Teresitas, solo sería rentable unos determinados meses al año, pero yo creo que la lógica indica que alguna vez tendría que llegar el tranvía a la playa de las Teresitas, José Manuel.
Hoy no tenemos hotel y tenemos problemas de tráfico.
Claro.
Yo creo que no están motivados especialmente por los turistas. Yo creo que los problemas de tráfico que tenemos están motivados porque los residentes cogemos el coche para ir a las Teresitas y muchas veces vamos uno o dos personas en el coche y no queremos coger...
Claro, pero cuando sumemos a los turistas, cuando sumemos los coches alquiler que tendrán los turistas, por ejemplo, el problema se acrecentará más todavía.
¿Realmente creemos que eso va a ser un grave problema con respecto a lo que tenemos hoy? Hay un problema de accesibilidad, eso está claro. Y ese problema de accesibilidad tiene muy pocas posibilidades o soluciones para resolverse. Hay que ir a por las soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Evidentemente.
Con independencia del hotel o no.
Sí, sí, no.
Porque el problema lo tenemos hoy sin el hotel. O
sea, está claro. Está claro.
Da igual el hotel o no. Y el hotel lleva desde el 2005 pintado en el planeamiento. Desde el 2005. Hoy hay un hotel en el planeamiento en las Teresitas. Hoy. Y no se ha desarrollado. No se ha desarrollado nunca. Es una parcela pública, es propiedad del ayuntamiento, ni es Cuna del Alma, ni es el Hotel de la Tejita, que son iniciativas de carácter privado.
Bueno.
Esta es una parcela pública.
Esperemos, ver ese tranvía algún día, desde luego, funcionar hasta la playa de las Teresitas. Y lo que no tenemos que esperar mucho es, ya lo saben, para ver esta obra, gracias a este proyecto El Arte que Conecta, Cabeza de Venado, que va a estar entre el 13 de mayo y el 9 de junio en el Museo Municipal de Bellas Artes, Julienzo de Velázquez, y desde luego una oportunidad para no dejarla pasar en cualquier caso. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Minuto y medio para las 11. Qué buen momento para irnos al Canaima, Maricruz. Para que me cuentes qué tenemos hoy en el Canaima.
A ver. Te cuento. De primero, sopa mixta y ensalada tropical. Y de segundo, arvejas, guisantes y macarrones con espinacas y bacon.
Sopita y macarrones voy a tomar yo hoy. Venga.
Yo las arvejas.
Decidido. Venga.
Y luego de postre, tarta de dulce de leche. Buenísima. Buenísima.
No engordas.
Y tiene la ensaladilla, sí. Luego la sugerencia del día, la ensaladilla, la pata asada, que eso no hay ni que decirlo.
Sí.
Entras por la puerta y la ves allí ya asándose a ella solita. Carne de cabra que es buenísima, la preparan buenísima. Y viene gente, a mí me han dicho, oye, ¿qué me han dicho? En Canaima, carne de cabra. Luego, churros de pescado, pabellón criollo, atún y salmorejo, solomillo de cerdo, calamares, bueno, y todo lo que usted quiera, porque usted pide allí y enseguida le atienden con amabilidad rápidamente y riquísimo todo. Y luego la reina.
Y pipiada, luego, claro.
Las reinas pipiadas.
Las arepitas
reina. Las reinas pipiadas.
Qué buenas que son, claro, sí. Que sí. Bueno, llegamos al boletín de las 11 de la mañana. Hoy tenemos gastronomía con Isabel Pérez. Estrenamos sección nueva que vamos a hablar de cuestiones jurídicas todos los jueves con una abogada, ¿eh? Y ahora les voy a contar. Y por supuesto tenemos Palabras Canarias con Maricruz Domínguez. Vayan enviando ya si quieren sus mensajes al 610-1080-11. Nos ponemos al día de la actualidad nacional y seguimos con una hora de radio contigo.